Aleluya. Gloria. Oh, gracias. Voy a regalar un libro a quien me conteste esta pregunta. El que me la contesta bien, se lo regalo. ¿Me escucha? El que me conteste la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? ¿Cómo dijiste? Vivir conforme a su voluntad. A ver, Cristo es lo más importante. ¿Qué pasa si tienes a Cristo y no haces su voluntad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que... De eso voy a hablar hoy. Y yo quiero que usted se prepare, vamos a hacer un viaje. ¿Amén? Vamos a hacer un viaje. Ayúdame con, si tenés la pantalla, ¿me ayudas? A ver, la prendemos, encendemos. Vamos a hacer un viaje con Israel, los orígenes de Israel. Esté atento, la Biblia está metida acá, usted tenga la Biblia en la mano, usted lo va a corroborar. ¿Cuál fue el plan de Dios para el hombre? Esto es Egipto, diga Egipto. Ok. Siga, seguí. Israel estaba en Egipto, estaba esclavo, entonces Dios los liberó. ¿Cuántos son libres? Ok, Dios te sacó de acá y te puso acá. Diga desierto. Porque en el desierto tú eres formado para después llegar a la... Esta es la voluntad de Dios. Acá. O sea, todo este trabajo de liberarte, formarte, es para que llegues acá, a la promesa. O sea que todos los que estamos aquí, estamos destinados a vivir bajo una promesa. O sea que todo lo que haces como cristiano te tiene que llevar a cumplir la promesa que Dios te dio. O sea, tiene un plan Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan contigo? Tu tarea es averiguar cuál es. ¿Cuál es? ¿Para qué estoy acá? Si no averiguas el plan, pues yo tengo a Cristo, gloria a Dios, somos bendecidos, el Espíritu Santo. ¿Para qué está? No sé. Algo te falta, porque Dios te llamó a algo. Tiene un propósito. ¿Amén? Y no te llamó para sacarte de Egipto y vivir acá en el desierto. Acá te forma pruebas, problemas, situaciones y te enseña a pasar rápido el desierto. Cosa que Israel no pudo hacer. ¿Amén? Seguimos adelante. A ver, vamos a entrar porque es una historia apasionante. Entonces, acá está el desierto. ¿Qué sucede en el desierto? A ver, desierto y promesa. ¿Qué sucede en el desierto? Esta es la generación del desierto. Vamos a decir, la generación de... Diga D. O esta es la generación de la conquista, generación C. ¿Usted a cuál pertenece? ¿A la D o a la C? Mejor que diga la C. ¿Amén? Ok. Yo no quiero estar acá porque acá hay mucha gente acá. Tiene a Dios, pero vive acá. ¿Me sigue? Tiene la palabra, vive acá. Israel vivió acá. y no cruzó nunca acá. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué clase de generación somos? ¿La del desierto o de la conquista? Y hoy vamos a orar para que seas de la generación C. Amén. Y llegues a tu conquista. Amén. Porque hay un plan poderoso para ti. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Un aplauso al Señor. Vamos, 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 vamos. Israel sale de Egipto y algunos dicen que 11 días, 15 días, otros dicen 30, 45, que en cuestión de días ellos llegarían a la tierra prometida. Y tardaron 40 años lo que en 15, 40, 50 días tenían que llegar ahí. ¿Me está escuchando? O sea, que dieron vueltas 40 años en el desierto y nunca entraron, cuando el plan de Dios era que crucen rápido. O sea, los desiertos no son tan largos. La dureza nuestra los hace largos. Israel se quedó 40 años porque por la dureza, por los graves problemas que tenían entre ellos, tardaron muchísimos años y nunca entraron a la promesa. Yo me temo que hay muchísimos cristianos que no han llegado todavía a su promesa. Pero los que estamos aquí, vamos a llegar. A ver, estamos en este retiro porque dijimos, yo quiero conocer más de la palabra. Dios te trajo a este retiro para abrirte la cabeza y el corazón y que tú seas un conquistador. Amén. Seguimos adelante. Entonces, esta historia apasionante comienza así, en Egipto. Israel estuvo en Egipto 430 años, seguí por favor, y ahí entonces Egipto simboliza, diga, mundo. Ok, Egipto simboliza el mundo. Faraón, el diablo. O sea, mientras estábamos lejos de Dios, en el mundo, el diablo gobernó nuestras vidas. Pero vino Moisés. Vino Moisés. Israel estuvo esclavo en Egipto. En Egipto, el hombre estaba esclavo de Satanás bajo el pecado. Pero vino Moisés, que simboliza a Jesús. Y Jesús, Moisés como el libertador, aparece la sangre en el río Nilo. La sangre significa la sangre de Cristo. Los 10 plagas de Egipto son todos símbolos. Tiene toda su tipología del Nuevo Testamento. Es apasionante estudiar las 10 plagas. Apasionante. Te apasiona porque Dios mete revelación en todo. Moisés simboliza a Jesús. Jesús liberando a su pueblo. Y la que viene, fueron libres del poder de Faraón, el diablo. O sea que lo saca de Egipto como te sacó a ti del mundo. Ya el diablo no gobierna tu vida. Ya no estás bajo gobierno satánico. Ahora estás bajo gobierno de Dios. Y un aplauso al Señor por eso, vamos. Desierto, a ver, seguí. Desierto. Vamos a seguir hablando del desierto un poquito más. Es el tiempo de transición entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Cuando uno dice, no sé lo que Dios está haciendo conmigo, y el Señor me prometió tantas cosas, todavía estoy viendo algo, pero tú estás transitando. No entraste a promesas todavía, muchísimas de las que te dio Dios, pero vas camino. ¿Amén? En el desierto no gobierna Faraón. Escucha lo que voy a decir ahora que te va a impactar. Israel no tuvo problemas con Faraón. ¿Con quién tuvo problemas Israel? El problema de Israel no fue el diablo. Fue que tuvo confrontación con Dios y con su líder. El problema lo tuvo Israel con Dios, porque Faraón ya estaba fuera de la ecuación. Egipto ya había sido liberado, habían sido liberados de Egipto, ahora estaban en el desierto. Los problemas más grandes que tenemos nosotros son cuando tenemos pruebas, luchas, problemas con la carnalidad nuestra. ¿Me está escuchando? Muchos de los problemas que tenemos no son del diablo, son de la carne, como decía Carlos, con nuestra carnalidad. Y no terminamos de vencer la carnalidad. Y esa carnalidad nos hace vivir en el desierto. cuando Dios nos llamó a la promesa. ¿Me está escuchando? ¿Ok? Entonces, dice la palabra, dice este mensaje, en el desierto Dios ve si somos dignos de entrar a la tierra de la promesa. Cuando Él te pasa por un desierto, está viendo si tú, lo hizo con Israel, dijo, en 3 días vendrá el pueblo y me adorará y alabará. Y el pueblo de los 3 días se quejó, se amargó, gritó. Y Dios dijo, pero si lo saqué para que me alaben, lo saqué, lo acabo de pasar del Mar Rojo, vieron las 10 plagas. Y el pueblo en vez de alabar a Dios se quejó. Y entonces Dios dijo, no son dignos de entrar. La promesa estaba, escuche bien, Dios es fiel a lo que prometió. Si no llegamos, el problema es nuestro. Dios no. No es culpable Dios. Dios no me ama. Mentira. A Dios no me quiere, no me da nada. A Él le da, a Él le da, a mí no me da. Dios te prometió promesas grandes. Están vigentes. Las tenés escritas en tu corazón, en tu mente y en tu alma y las quiere cumplir Él. Si tú haces las cosas correctas, entrarás a la tierra prometida. Y un aplauso por esta palabra, vamos, vamos. En el desierto faltan muchas cosas, pero nunca faltará la presencia de Dios. Ellos estuvieron en el desierto y estaba la nube, estaba el maná, estaba el agua, la gloria estaba ahí. ¿Qué decían ellos? Que se quedaban todo el tiempo. No veían la gloria. ¿Me está escuchando? Muy difícil a veces en el desierto ver la gloria de Dios. Queremos ver business, queremos ver dólares, queremos ver carro nuevo, queremos ver casa nueva. Si vemos la casa nueva es porque Dios está conmigo y si no veo la casa es como Dios no está. Esos conceptos son equivocados. En medio de la prueba Dios está. En medio de la situación difícil Dios se manifiesta. Es Él el que te da la fuerza para superar tu desierto y entrar a la tierra prometida. Vas a entrar a tu tierra prometida. Ok, vamos, rápido. Vamos rápido. A ver, vamos a hacer, diga uno. El primer, la primera palabra clave, ¿cuál fue el error que tuvo Israel? Apúrame un poquito el PowerPoint. Apúramelo, please, please, más rápido. ¿Puedes? Palabra clave, diga conmigo, rodear. 40 años dando vueltas. O sea, dando vueltas. Deuteronomio dice eso. Rodearon, pero nunca llegaron. O sea, Dios no quiere que andes dando vueltas y vueltas con la misma situación siempre, la misma herida del pasado, la misma cosa que te hicieron, la misma cosa de acá, el mismo concepto de allá, y date un año, 2, 3, 4, 5, vueltas y vueltas, planes y planes, y nunca llegamos a nada. Dios no quiere que des vueltas, quiere que llegues. Quiere que conquistes. Quiere que poseas. Amén. La palabra clave para los de Josué, que fue la generación que conquistó, poneme esta parte ahora, please. La palabra clave para Josué, please, mira, acá. Palabra clave, ¿cuál fue? Poseer, diga poseer. Este rodea, este... Dios quiere que tú poseas. ¿Amén? Eso le dijo Josué en 1:11. Entra, le dijo a Josué, y posee. Claro, aunque la tierra prometida estaba ocupada, escuche, estaba ocupada de enemigos, no fue problema para Josué. Josué dijo, los echaremos. Entraremos y los echaremos, porque no va a ser fácil la conquista. Aunque tú dices, la promesa que Dios me dio, la vas a tener que pelear. Vas a tener que entrar con todas tus armas y decirle al enemigo que está ahí, te tienes que ir porque Dios me entregó la bendición. Si te prometió la familia bendecida, vamos a conquistar la familia. Te prometió que vas a ser un siervazo de Dios, lo vas a hacer aunque nadie te apoye. Tu familia fue pobre, Dios te dijo, vas a ser bendecido y vas a ser próspero y lo vas a hacer aunque el enemigo te diga que no. Porque Dios lo dijo y Dios lo hará. A ver ese aplauso al que vive, vamos. Segunda palabra clave. La segunda palabra clave en el desierto es queja. Diga queja. Esto sí que sabemos nosotros la queja. Se pasaban quejando. Moisés abre el mar y el pueblo se queja. Le decía, ¿para qué nos trajiste acá? Que este mar ahora, los egipcios nos están siguiendo y el mar está por delante. Sería mejor que nos muramos allá. Y entonces Moisés tienen que orar. Criticaban al líder por los problemas que ellos tenían. Comparan el presente con el pasado. Moisés pelea no solamente contra el mar, pelea contra el pueblo. ¿Me está escuchando? Amén. Yo entendí algo. Moisés era un buen líder, ¿o no? Amén. Y le tocó la mala gente. Escuche bien esto. Hay tres situaciones. Líder correcto, gente incorrecta. Andamos mal. El tipo sufre como un animal. Líder correcto, gente correcta. Ese hombre, pobrecito, lo traiciona, le habla mal todo el tiempo de él. Pero tenemos el segundo caso. Líder incorrecto, gente correcta. Tiene un buen pueblo, pero un líder que es maltratador, autócrata, que los maltrata, los exprime. Pobrecita, esa gente sufre bajo un mal líder. Y está el tercer caso, Josué. Líder correcto, gente correcta, conquista. Líder correcto, gente correcta, no hay nada que los pare. Y un aplauso al Señor por esta palabra, vamos. La palabra clave acá, con Josué, ¿cuál era? Esa es queja, acá Josué, fíjese lo que dice. Josué dice, vayan los sacerdotes, adelante con el arca, metan los pies en el agua. Y cuando metan los pies en el agua, las aguas se abrirán. ¿Alguno se quejó? ¿Alguno cuestionó? ¿A dónde dijo Josué? ¿Al agua? ¿Está loco el tipo? ¿Cómo vamos a meternos en el agua? No, yo no voy. Anda vos, Zacarías, yo no voy. ¿Alguno se quejó? Por eso conquistaban, porque había gente que el líder hablaba y el pueblo obedecía. No había más nada. No había tal cosa, el pastor se está equivocando, será de Dios. Para mí que el pastor está recibiendo cosas raras, gente que en vez de obedecer, por eso dije, buen líder, buen pueblo, ahí funciona. Pero si el líder tiene gente todo el tiempo cuestionándolo, pobre tipo, lo que va a sufrir. Usted no es de eso, ¿verdad? Usted no está en este grupo. Usted está acá, ¿verdad? Ah, ok. Ni una queja, ni una duda. Tercera palabra, vamos, rápido. Tercera palabra. Diga conmigo, palabra clave, milagros. En el desierto hubo milagros, ¿o no? Escuche, ahora sí que te... Dígale que está al lado, prepárate. Dios hizo muchos milagros en el desierto, pero no conquistaron nada. A ver, lo voy a volver a decir. A ver. En el desierto hubo muchos milagros, ¿o no? Dígame alguno de los milagros. Dígame alguno de los milagros. Siga. Codornice. La nube. Fuego. El mar rojo. Voy a decirte algo que no te va a gustar. ¿De qué te sirvió tanto milagro si no entraste? Nosotros buscamos milagros. Ay, si Dios haría un milagro. Yo creo en milagros, pero ¿milagros para qué? ¿Qué queremos con un milagro? Si yo no hago la voluntad de Dios y no llego acá, no me sirvió ni un milagro de acá. ¿Me estás escuchando? Porque Dios no quiere solamente hacer milagros por el hecho de hacerlos. Quiere hacer milagros de sanidad para que tu cuerpito esté sanito y hagas la voluntad de Dios. Si te sanó para que sigas fuera de la voluntad de Dios, ¿para qué tu sanidad? ¿De qué sirvió? Si no cumpliste su propósito. Tú estás en la tierra para cumplir un propósito. y te tienes que ir de este retiro diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad en el resto de mi vida. Voy a lograr mi tierra prometida, mi monte, está allá adelante y lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Un aplauso, Señor, por esta palabra. Vamos, vamos. Esa generación nunca entró. La palabra clave en la generación de Josué fue, ¿cuál? ¿Sabe que acá no hubo casi milagros? Pero se conquistaron todo. Acá hubo una cantidad terrible de milagros, no llegaron a nada. Acá no hubo milagros, hubo conquista. Conquista es, voy avanzando. Voy llegando, zona de influencia, estoy llegando, llego al norte, llego al sur, llegué a mi familia, llegué a mi padre, llegué al vecino, llegué a mi ministerio, es decir, me voy ampliando, voy conquistando, voy alcanzando logros. No le está gustando la palabra hoy, ¿verdad?
Okay.
Pero ojalá que esta sea la palabra que haga un cambio en tu vida. Y te vayas de acá con una nueva mentalidad. ¿Amén? La cuarta, rapidito, que tenemos poco tiempo. Cuarta palabra clave, diga conmigo, ceguera. Esta gente era ciega, no podía ver. Diga conmigo, no podemos, no tenemos. Esas son palabras que tenemos en nuestra boca todo el tiempo. No podemos, no tenemos, no sabemos, no soportaremos, no llegaremos. Los 12 espías, escuche esto, los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 de ellos volvieron diciendo, no podemos, no sabemos, son más grandes que nosotros, no vamos a poder. Y 2 solos dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros. ¿Quiénes eran esos 2? Los únicos 2 que entraron acá. Escuche esto, los únicos 2 que entraron acá fueron ellos 2 que en medio de esta generación no se dejaron influenciar. Porque tú estás rodeado de gente del desierto. Vos estás rodeado de gente generación D, de los D. Estás rodeado. No, a vos te parece, no, gente en su familia, todo desierto, todo es negativo, todo malo, todo no se puede, no lograremos nada. Estás peleando contra eso, tienes que vencer y llegar acá. No importa todo lo que encuentras acá, haz la diferencia de tu familia. Si tu familia fueron todos negativos, pobres y que no lograron nada, tú no. De acá para tus hijos la cosa cambiará. A ver, ese aplauso al que vive. Diga conmigo, visión. Acá había visión. Entre paréntesis, ¿usted sabe por qué estuvieron 40 años dando vueltas, Israel? ¿Sabe por qué los 40 años? El día que los 12 espías fueron a la tierra prometida, estuvieron 40 días viendo la tierra. Y cuando volvieron, hablaron mal. Y Dios dijo, por haber hablado mal después de los 40 días, un día por año de esclavitud en el desierto. ¿Me está escuchando? Por cada día que ellos vieron la tierra prometida y hablaron mal, Dios se los multiplicó por 365. Por los 40 días estuvieron 40 años. Esos 40 días para Dios era clave. ¿Qué significa? Diga conmigo, visión. La visión es clave porque ellos vieron la tierra y vieron lo negativo de la tierra. Vieron el enemigo, vieron que eran más grandes, vieron que era muy extenso y que ellos no podían, no vieron que Dios le dijo, esta es la tierra que te di. Dios hubiera querido que ellos volvieran al pueblo diciendo, ¡ay, qué linda tierra! ¡Pero qué grande que es Dios! ¡Qué lindo lo que vamos a recibir! Se viene un tiempo de avivamiento tremendo. La gloria de Dios va a bajar. ¡Nos vienen los mejores años de nuestra vida! ¿Dónde escuchás gente hablando así hoy? ¿Cómo ve, hermano, la cosa? Cada vez peor, ¿eh? Yo creo que la iglesia se va para abajo, hermano. ¿Vio? No hay más gente, poca gente. ¿Qué será? ¿Será que falta unción al pastor, no? Debe orar más, hay que orar más. Acá hay que orar, ¿eh? Acá hay que orar, hermanito. Si no ayunamos, acá no pasa nada, ¿no? El pastor anda medio raro porque si no, la gente que se le está yendo gente. Esa gente no sirve. Son del desierto. Hablan mal. El que habla mal nunca entrará. Te la vas a pasar toda la vida dando vueltas y nunca conquistarás nada. Porque es la mentalidad del fracaso. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que ya Él nos dio. ¡Abre ese aplauso! ¡Diga cinco! Hay como 20, pero la hice más corta. Diga castigo. En el desierto, escucha esto, Carlos. Murió más gente en las manos de Dios que en la mano del faraón. Empieza a sumar. Éxodo 32, cayeron 3.000. Tumba de los codiciosos, no sé cuánto cayeron. En 1 Corintios 18, cayeron 23.000 en un día. Por la rebelión de Coré, 14.700. Murió mucho pueblo en Israel, número 21. Murieron 24.000, número 25. Murieron, la cantidad de gente que murió en el desierto por la rebeldía. ¿Cuál era el problema de Israel? ¿El faraón? Dios. El problema del creyente de hoy no lo tiene con el diablo. El problema del creyente de hoy es con Dios. Tú estás en armonía. Hoy soltó la palabra él. Dijo, la palabra es armonía con Dios. Por eso te dije, Dios me confirmó la palabra. Si tú andas en armonía con Dios, entras a la tierra prometida. Voy a decir esto, escuche bien. Todos ustedes están destinados a entrar aquí. Ninguno de ustedes está para vivir aquí. Si tú estás aquí es porque tú quieres. Porque Dios no te llamó a vivir acá. No puedes culpar a Dios de tu desierto. Dios te dijo, el desierto está, pero lo vas a pasar. No estás para vivir toda la vida ahí. De acá te vas para acá. Y tenés que cumplir todos los puntos que yo te dije. Visión, gente de fe, obedientes, gente que está pensando en conquistar, que le crea la promesa de Dios. Si tú cumples eso, ellos trabajaron rápidamente, no se enredaban enseguida, obedecían a Josué y conquistaban una ciudad, dos, tres, cuatro. Impresionante la conquista de Josué. No hay historia de Israel tan apasionante como la de las conquistas que Josué y su pueblo hizo. Y Dios nos llamó a este pueblo que está acá a ser conquistadores. Prepárate a la conquista. Diga, recompensa. Diga, recompensa. O sea, acá la palabra es castigo, pero acá es recompensa. Dice, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Eso lo decía Josué. El temor cayó sobre todos los reyes. Se cortó el castigo y la maldición del destino. En Josué capítulo 5, Josué hace algo y dijo, tengo que salvar a los jóvenes de los mayores. No quiere decir que sea el problema de hoy, pero quiso cortar algo. Tú tienes que cortar algo esta noche con tu descendencia, con tu ascendencia. Si tú dices, hay una maldición sobre mi familia, la hubo, porque de vos para abajo, no. Acá se cortó algo, en Josué 5, se cortó, ellos hicieron una circuncisión con todos los jóvenes. Dijeron, vamos a cortar, vamos a hacer esa operación en el órgano genital masculino. La circuncisión significaba cortar el oprobio de Egipto, cortar la herencia de pobreza, maldición que los padres tenían. Los hijos entraron, los padres no pudieron. ¿Me estás escuchando? Ellos cortaron una maldición. No puedes decir, hay una maldición en mi familia. La hubo, la habrá habido, pero ahora no. Porque ahora yo hice un pacto con Dios de que Él me va a bendecir y que voy a entrar a mi tierra de promesa y nada me impedirá vivir los mejores años de mi vida, los próximos años que voy a vivir. A ver ese aplauso, no siento que usted esté recibiendo esa palabra hoy. Diga, en el desierto, escasez. Acá había escasez. Ellos despreciaron lo poco, por eso no tuvieron mucho. Caía el maná y decía, ¿qué es esta porquería? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esto? El maná de Dios. ¿Y qué hace? ¿Otra vez maná? Un día, dos, tres, cuatro, pará con el maná, no hay otra cosa. Se quejaron, querían carne y Dios le mandó codornices y le fue para maldición. Querían carne, querían cosas. No supieron manejarse en lo poco. No dijeron, gracias Dios por lo poco que tengo hoy. Yo sé que tú vas a multiplicarlo un poco. No, hay gente que llega a su casa y dice, qué porquería esta casa que tengo, este carro que tengo, la esposa que tengo, la suegra que tengo, el perro que tengo, está podrido, el trabajo que tengo, todo malo, todo malo. Valora lo que hay hoy, el maná, valóralo, valóralo. Porque si no valoras lo poco, te vas a quedar con lo poco todos los años de tu vida en tu desierto. El tema es este, que nosotros podemos estar toda la vida acá si no cambiamos la mentalidad. ¿Sabes qué estoy haciendo yo en Miami? Nunca lo conté, no conté, pero yo estoy trabajando con los inmigrantes. Le damos comida, le buscamos trabajo, le buscamos ayuda legal. Agarro al hispano, el hispano de Miami viene destruido, gana $8 la hora, no gana nada, está tirado ahí. Y yo digo, ¿qué tengo que hacer con este hombre? Le tengo que cambiar la mentalidad. ¿Cómo hago para cambiar la mentalidad? Lo tengo que agarrar y decir, mira, Dios te ama, acá tenés comida, acá tenés trabajo, acá te enseñamos esto, te enseñamos lo otro. De acá lo tengo que levantar acá. Tengo que sacar la mentalidad de pobreza que tiene y llevarlo a una mentalidad de hombre próspero. De gente bendita en la tierra. Que estamos en esta tierra para conquistar, no para sobrevivir. Estos sobrevivieron, estos conquistaron. Esta gente estaba todo el tiempo con problemas de toda clase y esta gente se la pasaba conquistando, conquistando, conquistando. Me puedo pasar toda la vida dando vuelta con el mismo pensamiento y nunca lograré nada. Pero te trajo Dios a este retiro para que se rompa algo. Una mentalidad de amargura, de tristeza, de fracaso. Y entres a tu tierra de promesa. Profetizamos en este retiro. Levante su mano. Profetizamos en este retiro que los mejores años de tu vida están por llegar a partir de hoy. Los mejores años empiezan ahora, hermano, en tu vida. No me interesa la edad que tenga, porque Caleb tenía 85 años. Y le dijo a Josué, todavía tengo fuerzas de los 40. Y Dios me prometió ese monte y todavía estuve esperando mi turno. Tengo 85 y el monte está esperándome. Y Josué dijo, es tu hora. Josué dijo, tómalo. A los 85, Dios le cumplió la promesa. Lo que Dios dijo, lo hará. A ver, ¿cuántos creen esa palabra? ¡Vamos, vamos! La palabra clave en conquista, en generación C, es abundancia. Diga, abundancia. Es decir, cuando ellos entraron, pisaron la tierra prometida, el maná cesó. Maná es para acá, acá no. Acá dice que salía de la tierra el fruto. Salía sola. En el desierto hay milagros de supervivencia. Tipos que dicen, si me encuentro $100 en el piso, gloria a Dios. Es un milagro de supervivencia, pero en la conquista no. En la conquista aparecen las bendiciones de un lado o del otro porque entraste a la promesa. Dios nos está llevando a la conquista espiritual y material, no solamente a la espiritual, también a la material. Te está abriendo puertas de toda clase. Yo empecé a trabajar en Miami con los necesitados. Se me abrieron puertas. Las radios, los alcaldes, por toda la ciudad. Empecé con los pobres, y la gente me criticaba. Algunos me decían, eso no es de Dios. Y gente se me fue de la iglesia. El copastor que tenía me dijo, ¿qué es un supermercado esto, pastor? ¿Qué? Se fue de la iglesia. No entendía la bolsa de comida, no entendía nada. Estabas religiosamente formado. No podía ver el dolor de las personas. ¿Me está escuchando? Y yo seguía adelante porque digo, esta es mi tierra. Mi tierra es Miami. Y en Miami yo tengo que hacer una diferencia. Y comencé a trabajar en algo que nadie me apoyó. Pero se fueron abriendo puertas, las radios se acercaron, el alcalde se acercó. Y empezó a venir las bendiciones. Y estamos repartiendo cantidades de comidas cada semana. Surtimos a casi 10 iglesias de la ciudad que hacen lo mismo que nosotros. Hemos ganado cientos de almas en pocos meses con el amor de Dios. Con el amor, conquistando una ciudad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dios tiene su estrategia. Donde tú estás, Dios te quiere hacer un conquistador. En la ciudad donde tú estás, solamente tienes que levantar los radares y decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para conquistar aquí? ¿Amén? Y entonces Josué empezó a pensar, ¿cómo le hago a Jericó? ¿Cómo conquisto Jericó? Cuando uno dice, ¿cómo la iglesia va a crecer? ¿Cómo mi iglesia va a crecer? Pastores que se están preguntando. ¿Y sabes qué? Se le apareció el Señor a Josué y le dijo, 7 vueltas. Alrededor de Jericó. ¿Siete vueltas? Sí, 7 vueltas. Tocando las trompetas y dando vueltas y gritando y vociferando y los muros caerán. Josué bajó y le dijo, hermanos, tengo la solución. 7 vueltas. ¿Alguien se quejó? ¿Alguien cuestionó? Dijo, 7 vueltas. ¿Siete vueltas? Mañana a las 2, mañana a las 8. Pasaron todo el mundo a vueltita, 7 días seguidos, nadie decía nada y los muros cayeron. Dígale al que está al lado, prepárate ahora. Le voy a dar los números. Números finales. ¿Quiere verlos? Líder del desierto, Moisés veía cara a cara a Dios, pero no entró. Se veía cara a cara. Tuvo todavía experiencias más fuertes que Josué. Moisés trajo los 10 mandamientos, no entró. Ni Moisés entró. ¿Por qué no entró? Porque el pueblo lo arrastró. Hay veces que el pueblo arrastra al líder. No tiene la fuerza el líder para arrastrar al pueblo porque son demasiados pesados. Se lo comieron a Moisés. ¿Me está escuchando? Sí. Moisés era el más manso, pero no entró. Moisés hizo todo bien, pero le tocó un pueblo muy malo y no entró. Moisés oraba mucho por el pueblo, pero no entró. El tema es entrar. La clave de todo esto, tú puedes decir, hice discipulado 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo hebreo, griego y latín. ¿Y entraste? No. ¿Y de qué te sirvió? Si no entraste a tu promesa, si no llegaste a tu propósito, todo lo que hiciste no sirvió. Tengo a Cristo en mi corazón. Si tenés a Cristo, el Espíritu Santo te guía a su voluntad. No hay más nada. Jesús viene a tu vida y ahora te guía al propósito y a entrar a la promesa y tomarla. ¿Me estás escuchando? El líder no entró, pero Josué, el líder de la conquista, a ver, ponémelo. Josué no tenía la vida de Moisés, pero tenía un pueblo fiel. Los espías animaron a Josué y al pueblo. El nombre de Josué se divulgó por toda la tierra. La voz de mando de Josué era impresionante. Se apoderó de toda la tierra. Pásame la otra. Números finales. Poneme todo. Resumen. Moisés solo vio de lejos la tierra. En 40 años Moisés ganó 2 batallas, perdió varias, pero perdió más hombres por rebeldía contra Dios. Josué en 7 años derrotó a 31 reyes y se apoderó de toda la tierra. Compara. Estos vieron tremendos milagros y derrota tras derrota. En 7 años, Josué y su pueblo vencieron a 31 reyes. ¿Líder correcto? Pueblo correcto. Líder en sintonía con Dios, pueblo en sintonía con Dios. ¿Quién le gana a ese pueblo? ¿Quién puede contra un pueblo así? Está Dios con ellos. ¿Por qué está Dios con ellos? Porque ellos están con Dios. Porque abrieron sus oídos y obedecieron, no le hicieron difícil la cosa. Yo veo, Carlos, yo veo la iglesia de este tiempo metida acá. ¿Me está escuchando? Veo al pueblo de este tiempo con sus cosas carnales todo el tiempo, con habladurías, con enojo, con divisiones todo el tiempo, con heridas todo el tiempo, dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegan a nada de lo que Dios quiere. Pero viene un avivamiento. Y Dios nos va a meter acá. Nos va a meter en la conquista, vamos a conquistar ciudades, vamos a conquistar lugares, familia. Tu familia tiene que ser conquistada. Tu gente, tu hijo, tu matrimonio va a ser conquistado. Tu ministerio va a avanzar. Dios quiere llevarte a este nivel. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a pedirle a Dios que descienda sobre tu vida de una manera poderosa. Se manifieste su poder, su unción. Aleluya. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Padre. Te alabamos. Hoy es un día de dejar el desierto. Hay gente que hoy Dios le habló fuertemente y le dijo, basta ya. Basta, basta de vivir en tu desierto, basta. No estás para esto, estás para otra cosa. Saca tu herida, tu enojo, saca tu amargura. Levántate, únete y comienza a vivir en obediencia, en alegría, en gozo, en victoria, porque te esperan los mejores años de tu vida. ¿No es suficiente motivo para que tú cambies? ¿No es suficiente motivo para que digas, no quiero saber nada con la generación D, yo quiero ser de la C? Me quiero meter en otro mover. En otro mover del espíritu, en otro mover de fe, en el rema de Dios de cada día. Me quiero meter en un tiempo de gloria, de poder. ¿Cuántos en esta noche quisieran ser conquistadores? ¿Cuántos quisieran alcanzar el propósito de Dios en sus vidas? Profetizamos sobre ti que Dios va a trabajar sobre tu vida. Y va a comenzar a revelar para qué estás. Vienen cambios. Sobre muchos de ustedes vienen cambios. Vas a cambiar de lugar, de forma. Vas a cambiar de manera de pensar. Vas a cambiar actitudes. Vas a cambiar hábitos. Te vas a centralizar en la conquista que Dios te ha dado ya. La tierra de promesa que está delante. Aleluya. Vamos a cantar una canción, luego vamos a estar orando por ti. Vamos. Aleluya.
Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso.